Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal? Son las 10 y 6 minutos de la mañana del martes 13 de agosto y arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 11 de la mañana. Y vamos a hablarles de migración, de traslados de menores, porque 10 chicos dejaron este lunes Canarias rumbo a la península. 10 mochilas con pocas cosas dentro, pero con muchas historias dentro. Venían de lejos, atravesaron mares y miedos para llegar hasta aquí. Y ahora empiezan otro viaje, buscando un lugar donde poder quedarse. Esta semana, otros 15 debían seguir el mismo camino. Ya tenían las maletas listas y ya se habían despedido, pero el traslado se ha suspendido. Les han dicho que por problemas administrativos. Palabras frías para un momento muy caliente en sus vidas, y ahora esos chicos siguen esperando, mirando el calendario y preguntándose cuándo les tocará a ellos. En Canarias los centros de acogida están llenos. No solo es cuestión de espacio, es cuestión de futuro, de darles una oportunidad de estudiar, de aprender un oficio, de integrarse. Aquí es difícil porque somos muchas islas y pocos recursos, pero eso... Por eso cada traslado a la península es más que un viaje, es una puerta que se abre. Pero no hay calendario, no hay una fecha segura, solo promesas que pronto habrán noticias. Y mientras tanto, ellos siguen aquí, soñando con empezar otra vez, sin tener que cruzar océanos. Hoy en Herrera en COPE Gran Canaria queremos ponerle voz, porque detrás de cada número hay un rostro, una mirada y un corazón que late esperando su oportunidad. Vamos con la información del tiempo. Y en Gran Canaria el calor sigue siendo protagonista. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos los avisos por altas temperaturas, especialmente en las medianías y en zonas del interior orientadas al sur y al oeste, donde los termómetros superarán hoy los 35 grados. En la costa, pues imagínense el ambiente, pues más suave, con máximas rondando los 28 grados, aunque la sensación térmica podría ser mayor, pues debido a la humedad. Además, la presencia de calima en altura se reducirá ligeramente, aunque aún subirá, debido a que esa sensación de bochorno acentuará la visibilidad. Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados durante toda la jornada y el viento soplará moderado del nordeste, más intenso en el sureste y en las cumbres. Por la noche la temperatura apenas bajarán, con mínimas que podrían no descender de los 23 grados en algunas zonas, lo que se prolongará el calor incluso de madrugada. Así que precaución en las horas centrales del día y mucha hidratación para afrontar esta jornada veraniega en la isla. En estos momentos el mercurio marca 23 grados en Guía, 27 en Artenara y 26 en Maspalomas. En la capital en estos momentos estamos a 24 grados. Dame un minuto y te hablo del frenazo en las derivaciones de menores migrantes, el segundo traslado a la península que se suspende y Canarias reprocha al Estado 5 meses de inacción.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Jenny eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria porque seguimos hablando del traslado de menores a la península. Precisamente ayer se llevó a cabo la reunión interadministrativa para coordinar las derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la península y ha terminado, bueno, terminó sin avances. Según ha afirmado la directora general de Protección de la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que la tenemos en línea, la segunda derivación prevista para esta semana con 15 jóvenes ha sido suspendida por problemas administrativos del Estado. Rodríguez ha criticado que, pese a contar con 5 meses desde el primer auto del Tribunal Supremo, el Gobierno central aún no haya resuelto estos obstáculos ni elaborado un protocolo de acompañamiento para los menores. La tengo en línea. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Ahora sí.
Bueno,
sí.
Nada. Pues, señora Rodríguez, yo la verdad que se ha suspendido, no ha servido para nada esa reunión. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, ayer acudimos a una reunión en la que el Estado vuelve a dar excusas. Excusas que bueno, que solo le valen a los distintos ministerios para no dar respuesta a la acogida en lo que son centros de atención de protección internacional a menores migrantes no acompañados. A ese son excusas que tampoco para mí creo que puedan dar respuesta a la, al mandato del auto del, de los autos del Supremo, ¿no? Uh-huh. Ayer volvíamos a recibir esa noticia de que los menores que estaban previstos para salir a finales de esta semana, viernes o sábado, que nosotros nos adaptábamos sin ningún problema, se nos comunica que por problemas administrativos de la entidad no tiene todavía acreditado el centro y por lo tanto no puede ser trasladado a los menores. También habíamos pedido un calendario que puede ser flexible, evidentemente, en el que se plasmara por parte del Estado ese compromiso de 2 derivaciones mínimas semanales a península, al menos el mes de agosto y septiembre, tal y como se nos había planteado la semana pasada, calendario que tampoco se entregó y a lo que se nos a lo que lo único que nos obtenemos como respuesta es que la semana que viene nos darán las 2 semanas del mes de agosto que quedan y la primera semana de septiembre. Por lo tanto, vemos que hay una clara improvisación por parte del Estado a la hora de culminar con el mandato, en este caso, del Supremo. No podemos olvidar que el año pasado, en octubre, acudimos por la vía administrativa para que el Estado cumpliera con su competencia de acogida a los menores con protección internacional, a los menores asilados. ¿Sí? Ante obtener una callada por respuesta, tuvimos que acudir a la justicia y ha sido el Supremo el que le ha impuesto esta obligatoriedad de cumplir con su competencia. Por lo tanto, nosotros hemos dado todos los pasos que nos correspondían y la primera, el diálogo, ese diálogo interadministrativo que mantuvimos a finales del año pasado y que el Estado pues no atendió porque creo que jamás pensó que tuviera que acoger a los menores migrantes y a las hechas no remitimos. El primer auto sale el 25 de marzo, en nada van a ser 5 meses y aún no ha sido capaz de armarse, de replicar la red de protección, la red de asilo de adultos en infancia y juventud, puesto que está claro que bueno, que que no tiene, no tenía a lo mejor esa intención desde un principio, lo ha ido dilatando en el tiempo y bueno,
Claro.
pues el tiempo nos está dando la razón, lamentablemente en este sentido, puesto que están vulnerándose los derechos de más de 1.000 chicos y chicas con protección internacional.
Señora Rodríguez, usted ha señalado precisamente al Estado, que ha tenido 5 meses, va a hacer ahora desde el primer auto del Supremo para organizar ese traslado. ¿En qué crees que ha fallado?
Pues no, yo creo que en primer lugar por intentar a lo largo de estos meses denegar la mayor, es decir, su competencia es la que es, está en la ley de extranjería, está en el reglamento que la desarrolla con respecto al asilo de los menores no acompañados, además se recoge que tiene que ser resuelto de inmediato y por una vía mucho más ágil por el hecho de ser menores no acompañados y por lo tanto más vulnerables, eso por un lado. Y por otro lado, que no hay coordinación entre todos y cada uno de los ministerios implicados, puesto que a mí no me cabe en la cabeza que todo el aparato del Estado no sea capaz de crear 1.000 plazas en todo el territorio peninsular, que esté siendo tan lento a la hora de generar, de conveniar esas plazas con entidades colaboradoras. Cuando Canarias nos vimos en el año 23, en agosto, cuando tomamos posesión en este gobierno, con 39 centros y tuvimos que abrir de la noche a la mañana centros continuamente que se llenaban porque estaban llegando continuamente por el Hierro o por Lanzarote, y esa es una realidad que vivimos y que la Comunidad Autónoma Canaria fue capaz de dar respuesta. Por lo tanto, hay algo que está fallando por parte del Estado y yo creo que está en esa descoordinación, en no querer escucharse unos ministerios a otros, por ejemplo, el traslado de los 8 menores que salieron el lunes pasado, tuvimos que hacerle un requerimiento para que nos comunicara qué educadores son los que los acompañaban en todo momento hasta llegar a su centro de destino, que si hubiese hablado con el Ministerio de Infancia, le hubiese dicho que será el protocolo ordinario para el traslado de menores entre comunidades autónomas, como lo es también entre las islas, porque
Claro.
nosotros cuando trasladamos a los chicos de unas islas a otras, nunca van solos, van acompañados porque son menores tutelados.
Claro. Señor Rodríguez, precisamente es que como por parte del gobierno he estado también midiendo informaciones. Si hay vuelos regulares que tienen que ir, si hay billetes, es que no se entiende, ¿no? Como es un poco confuso, ¿no? Ese traslado se está haciendo. Parece precisamente que hay algo que no está escrito, no hay un protocolo. Parece que no hay un protocolo porque no hay unas pautas.
Efectivamente, y gracias por recordármelo, porque estamos pidiendo ese protocolo desde hace 3 reuniones atrás, es decir, la semana pasada, no, sino la anterior, quedaron la semana pasada. Además, hay un documento que ellos remiten en un primer momento al que nosotros hemos hecho propuestas de mejora, documento que aún no ha sido valorado, evaluado por el Estado y remitido nuevamente a Canarias para cerrar ese protocolo o establecer mínimamente un protocolo de traslado en estos momentos sin ir más allá de a lo mejor cuestiones que se estaban incluyendo en el mismo. Por lo tanto, eso hace que se den situaciones como las que estás planteando, ¿no? No se
Claro.
puede pedir una autorización para trasladar a 10 chicos de Canarias a Península sin decir exactamente el día, al menos el día en el que van a salir y con qué personal técnico cualificado van a hacer ese traslado y en qué momento y que en todo momento estén acompañados, como te decía antes. Por lo tanto, hay una improvisación clara y por eso yo creo que también les cuesta mucho plantear en un documento ese calendario de traslados porque, entre otras cosas, a día de hoy no tienen más plazas, esas plazas no están conveniadas y al no estar conveniadas no se pueden comprometer a un calendario de traslado.
Y
Lo que está suponiendo para esta comunidad autónoma, porque estamos a la espera de que te llegue un correo, un comunicado, un oficio de hoy para el lunes, por ejemplo, o para mañana, y nosotros resolvemos de inmediato, como hicimos el viernes pasado, para la salida de los menores para el lunes pasado.
Totalmente, porque aquí en ningún sitio mejor, decir del mundo, pero de España, aquí nadie va a estar mejor preparado para eso que ustedes. Y la verdad que, señora Rodríguez, no nos vamos a olvidar, porque es que son realmente lo que importa, qué consecuencias finalmente tiene pues para esos menores que viajen pues sin protocolo, o cómo se han estado estos, ya está todo preparado y de repente para son ellos los que lo están sufriendo realmente.
Y son los chicos que están
Claro.
esperando a ser trasladados, que se les crea una incertidumbre, al mismo tiempo que se les genera una ilusión de continuar avanzando con su proyecto migratorio a través de la protección internacional. Y bueno, pues todo eso hay que hablarlo con los chicos y no podemos olvidar que son adolescentes, y los adolescentes lo son
Efectivamente.
aquí en cualquier parte del mundo, y todos hemos pasado por esa etapa y somos conscientes de cómo vivíamos y cómo éramos y cómo nos tomábamos las cosas, ¿no? Por lo tanto, supone mucho trabajo pedagógico de estarles pues alentando a la paciencia, que ya ha sido más que demostrada por parte de los chicos y por parte de Canarias ante el Estado. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que ya hay chicos que ya en nada llevan un mes en el Canarias 50, que es un centro de tránsito en el que solo debían estar 15 días, con lo que eso supone de incertidumbre y de desmotivación. Por lo tanto, hay un esfuerzo, como te digo, importante por parte, en este caso, de la entidad Engloba, que es la que está atendiendo a los menores en el Canarias 50, así como por el equipo de la Dirección General, que habla con los chicos y mantiene esa comunicación cuando hay pues alguna situación alguna muestra de incertidumbre, de temor, y entonces pues todas esas cosas se hablan. Y otro dato a tener en cuenta es que a medida que va pasando el tiempo, estos chicos crecen. Son meses, pero muchos de ellos cumplen los 18 años. Por lo tanto, no avanzan como menores, avanzarían como adultos.
Claro.
Y serían tratados de otra manera.
Se complica todo al final.
Efectivamente.
A partir de ese momento ya se complica.
Exacto. Y entonces es importante que se respeten los tiempos. Por eso nosotros hemos pedido que no más de 15 días en el centro de tránsito, que es el Canarias 50, fechas que periodo de tiempo que aún no se está cumpliendo, porque la verdad que no se ha cumplido en ningún momento. Los chicos que salieron el lunes tenían que haber salido la semana pasada, por lo tanto ya ahí hay un desfase importante, siendo conscientes de que hay que establecer mecanismos y que el Estado tiene que adaptarse, que el sistema no está adaptado para los menores, pero es que han tenido tiempo. Canarias no tuvo tiempo para dar respuesta al repunte migratorio que vivimos en el año 23 o a lo que vivimos el
Claro.
año pasado, que fue también importante, y parece que esto se olvida. Yo decía ayer que bueno, que parece que el Estado no ve la verdadera situación que está viviendo Canarias. Quizás seguimos quedando lejos, ¿no?
Ya.
Y les planteaba que quizás sería conveniente que se vinieran a Canarias y vieran de verdad
eso,
lo que es un centro.
Eso es lo que tendrían que hacer, venir y vivirlo en primera persona como lo estamos viendo aquí en Canarias. Señora Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE, y estaremos muy atentos a cómo evoluciona esos traslados y lo iremos contando aquí en COPE. Muchas gracias. Feliz
muchísimas
día.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Volver a clase con IKEA es mucho más que volver. Entra en islas.ikea.es y descúbrelo en nuestro nuevo catálogo digital, con un montón de ideas, inspiración y todo lo que necesitas para comenzar el nuevo curso en un espacio a tu medida con IKEA.
hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ya son las 10 y 26 de la mañana y seguimos en Herrera en COPE Gran Canaria. Y tras hablar con la directora general de Protección de la Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que la escuchábamos, la que nos ha explicado que la segunda derivación prevista para esta semana no se llevará a cabo debido a la falta de autorización para abrir uno de los centros previstos en la península. En este contexto, el papel de las entidades que trabajan con personas refugiadas y solicitantes de asilo, como CEAR, es clave para garantizar que cada traslado se realice con todas las garantías. Hoy hablamos con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias, que lo tenemos en línea, para analizar la situación y el impacto que tienen sobre los menores. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ya hemos sabido que han comenzado sus traslados, parece que se paralizan. Acabamos de hablar con la señora Rodríguez hace apenas unos minutos. ¿Cómo se valora pues que el anuncio de esa suspensión de esta semana que estaba prevista para esos traslados? Porque al final realmente los afectados pues son los menores, ¿no, Juan Carlos?
Correcto, es decir, yo valoraría primero como positivo el hecho de que hayamos comenzado a entrar en dinámica y que este lunes 10 chicos malienses, niños malienses, hayan sido trasladados a un recurso de acogida de vía estatal. Yo creo que eso es un elemento a valorar positivamente. También es verdad que se ha producido un contratiempo y el hecho de que el segundo traslado previsto para la semana, porque si no me equivoco, en las reuniones interadministrativas entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, han concretado y acordado dos traslados semanales, digamos que es un contratiempo. Yo creo que genera un punto de incertidumbre, sobre todo en una medida que ya el Tribunal Supremo en su medida cautelar indicaba que había que realizar con seriedad a la vista de la situación de sobredimensión del sistema de protección de niños y niñas que emigran solo en territorio canario. Para nosotros esperamos que eso sea un contratiempo que tiene que ver con que este tipo de dinámica supone un reto administrativo, logístico y legal importante, es decir, el hecho de establecer o de adaptar y reorientar un sistema nacional de acogida de solicitantes de protección internacional que no está pensado para niños y niñas solicitantes de asilo solo, pues requiere de una serie de adaptaciones y de acondicionamientos concretos que da la sensación que se están ralentizando más de lo que debiera. Puedo entender y empatizar con la situación de molestia institucional por parte del Gobierno de Canarias ante este contratiempo. Pues también es verdad que entiendo que tendremos que entrar en dinámica y que la maquinaria esté lo suficientemente engrasada para que no estemos hablando de esto, sino de un desarrollo normalizado y ordinario de un proceso que no tiene vuelta de hoja, que tiene que ser sí o sí. Por tanto, no nos satisface el contratiempo. Nos quedamos con que hagamos lo posible, todas las administraciones públicas que están integradas y que están vinculadas por esto, para que se desarrolle una dinámica normalizada y protocolizada.
Sí, Juan Carlos, pero al final son menores, nunca lo tenemos que olvidar, son personas que solicitan asilo, y es verdad que al final pues que no haya una coordinación política y unos acuerdos, unos protocolos, porque parece que al final son protocolos, se dice una cosa, el gobierno central dice una cosa, el gobierno canario otra, y al final pues vuelvo e insisto, no dejan de ser menores, con un futuro, con ilusión de ya me voy a la península, puedo empezar una vida, ¿sabes? Al final sí. Están jugando un poco con eso de una forma, no se podemos jugar, no hay billetes de vuelos, tienen que tener unos billetes, no sé, eso no se puede hacer así a la ligera, ¿no? Digo yo.
Sí, comparto el análisis, es decir, al final tienes que centrarte en qué es lo principal, y lo principal es el bienestar y la garantía de derechos de los niños y niñas solicitantes de asilo que van a ser trasladados desde ese espacio del carnet de 50 que está pensado como un espacio de transición en el que en principio no puedas estar alojado o acogido allí más de 15 días porque los traslados serán regulares, ágiles y periódicos a la península. Claro. Es cierto, los principales perjudicados de un retraso o de los contratiempos son los niños y niñas y no nos los podemos permitir. Claro. Es decir, tenemos que tener claro dónde está el foco y la responsabilidad primera, que es con los derechos de los niños y las niñas, y ante eso todo lo demás tiene que estar a disposición.
Y Juan Carlos,
el protocolizar el traslado, el calendarizar los traslados.
Efectivamente. Y hablando de ese canal 50, tú sabes cuál es la situación actual de esos centros de acogida, en este caso, pues, para estos menores.
No lo conozco, no tengo referencias directas con respecto al espacio. Sí. Sé que es un espacio que está habilitado de manera separada de lo que es el espacio, perdón por la redundancia, que ocupa el programa de atención humanitaria para personas adultas inmigrantes en situación irregular. Sí. Está el otro espacio que tiene que ver con para los niños y niñas que son solicitantes de detención internacional provisionalmente hasta que sean trasladados a territorio peninsular. Creo que tiene alrededor de 270 plazas y actualmente, por las noticias, creo que están acogidos 141. Por tanto, si estamos hablando de los traslados semanales de al menos 10 personas, pues tenemos que ser ágiles para evitar que los chicos estén ahí para conseguir que los chicos estén el menor tiempo posible.
Sí, es que precisamente el presidente Fernando Clavijo, creo que fue ayer en unas declaraciones, decía que se esperaba que se agilizasen, más que agilizar, que aumentara ese número de menores en el traslado, creo.
Sí, yo creo que el traslado tiene que ser hecho con cuidado, con el acompañamiento debido, por tanto, protocolizar cuáles son las condiciones necesarias para el traslado en todas sus cuestiones logísticas administrativas es importante. También es verdad que entiendo, es una visión muy personal, pero entiendo que a medida que vayamos entrando en dinámicas y a medida que se vayan consolidando y conformando esos espacios de acogida en la península, entiendo que puede ser probable el aumentar la intensidad de los traslados. Lo importante de todo esto es que los niños y las niñas sean trasladados y por tanto acogidos en el espacio adecuado. La medida cautelar del auto del Tribunal Supremo lo señala claramente. El sistema de acogida de protección internacional, que es de carácter estatal, tiene que participar también de ello ante la situación de sobredimensión del sistema de infancia no acompañada en Canarias. Por tanto, entendemos que todas las actuaciones tienen que ir encaminadas a ello.
Claro.
Quiero pensar, o queremos pensar y desear, que cuando la maquinaria esté, digamos que
cuando empiece el engranaje, claro, sí, yo creo que de
alguna forma
creemos que sí, que esto ya al final será un proceso sota caballo y rey que irá pues agilizándose, o eso esperamos por lo menos.
No, tienes razón, Fernando, para nosotros la manera de visibilizar esto es un proceso que tiene que estar perfectamente protocolizado, calendarizado y sincronizado, por tanto coordinado entre ambas administraciones públicas, la estatal y la autonómica, y que en la medida en que eso vaya cogiendo cierta velocidad, cierta dinámica, cierta inercia, diría yo, pues posiblemente se resulte mucho más normalizado como dinámica que lo que se pretende, y por otro lado, de una manera mucho más serena, que como lo estamos viviendo en estos primeros momentos.
Pues sí, pues esperemos que sea así. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE.
Gracias a ustedes, Fernando. Buenos días.
COPE más Gran Canaria. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 500 gramos de langostino cocido por 4,89. Ahorras un euro. Y con la app Lidl Plus, sandía por 0,69. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Ese sofá hundido ya no tiene excusa. Renueva ya en Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento y vuelves a estrenar salón. Tu espalda lo agradecerá. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
COPE más Gran Canaria.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE porque vamos a hablar precisamente de la tensión que se vive en un barrio en Las Palmas de Gran Canaria, exactamente en el barrio de Mesa y López. Los vecinos denuncian que durante horas se vivieron peleas con piedras y palos, ruidos, alarmas de comercios activados y un ambiente, pues diríamos que de inseguridad, que se prolongó hasta las 6 de la mañana. Según relatan, la policía tuvo que acudir en 6 ocasiones, si han oído bien, 6 ocasiones. En cuanto se marchaban, pues la situación se volvía a repetir. Ahora la preocupación aumenta porque, según apuntan, esta noche, otras noches, se podría volver a repetir. Hoy vamos a hablar con Atilio, eres vicepresidente de la Asociación de Vecinos, y para conocer cómo se ha estado viviendo estos días y qué medidas reclaman para frenar estos incidentes. Creo que lo tengo en línea, Atilio. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo describirías lo que está ocurriendo en las noches en este barrio, precisamente en Mesa y López?
Pues bueno, esta situación de caos se remonta a 2 o 3 años atrás. Ya nosotros habíamos hecho denuncias, habíamos tenido reuniones con policía, con autoridades locales y tal. Alguna cosa se ha mejorado, pero sigue lo fundamental sigue todavía sin resolverse. Es decir, de la zona de la Plaza de España, Mesa y López, hasta Galicia, y un poco menos de Galicia hacia el Arsenal. O sea, la zona más álgida es esta, desde Plaza España hasta Galicia. El vandalismo, si me permites, estos chicos sí. Adolescentes, es permanente. Sobre todo se fundamenta en eso que acabas de relatar, que eso no es frecuente, no es cada noche, pero muchas noches hacen este tipo de juergas y de fiestas, y se pelean, y gritan, y tiran cohetitos, petardos. Juegan al fútbol, pero también durante el día la situación es bastante similar, y además agravado por el tema de los patinetes, que van a toda velocidad por toda la rambla de Mesa y López e incluso por las aceras. Es un milagro que hasta el momento no haya habido una desgracia. O sea, por aquí pasa mucha gente mayor, gente que apenas puede andar, y no sé cómo no ha pasado nada todavía realmente.
Hablábamos de, habla, perdón que te
Sí,
corte, Atilio.
dime, dime.
Hablábamos precisamente de esos, bueno, esos jaleos, ¿no? Esos ruidos, esos patinetes, piedras, fiestas, música. ¿A qué hora comienzan más o menos los incidentes? Porque,
Bueno,
a ver, también en final, Mesa y López es una calle muy transitada, tiene las principales, pues tenemos
muchos
tiendas,
comercios, por
comercios,
supuesto.
al final es una tienda muy concurrida, pues te preguntaba exactamente a partir de qué hora, porque al final también está la gente de los transportistas, porque yo paso cuando pasamos por ahí vemos los de Globo, estos que van con los patinetes y tal, al final es una calle que es muy concurrida, por eso precisamente te pregunto a qué hora comienzan, para, claro, al
Pues
final.
mira, el tema de las patinetas es todo el día prácticamente, todo el día pasan a bastante velocidad, pasan dos en una patineta sin casco, lo cual también vamos, es peligrosísimo. Pero el problema gordo empieza, digamos, sobre las 10:30, 11 de la noche,
Cuando debería
cuando,
haber paz.
claro, efectivamente, cuando se podría poder dormir.
Sí.
Entonces todos estos chicos vienen aquí al McDonald's que está abajo, que no sé por qué, y lo hemos denunciado varias veces, no sé por qué tiene licencia de apertura hasta las 2 de la madrugada, cuando todos los bares de la zona tienen que cerrar escrupulosamente a medianoche, y si no viene la policía y les multa. En cambio, McDonald's puede estar hasta las 2 de la madrugada. Es cierto que es solamente el fin de semana, pero de todas formas, el fin de semana se montan unos pitotes impresionantes, porque ese es el polo de atracción del sitio, ¿me comprendes?
Claro.
Van todos ahí, comen ahí y se juntan alrededor de lo que sea. Luego dejan toda la rambla hecha un asco, pero eso ya es una cuestión, no es de McDonald's, es una cuestión de educación propia. Los servicios de limpieza a la mañana siguiente tienen que limpiar muy, muy a fondo, porque esto es una porquería. Parece mentira, un barrio de este nivel, digamos,
Claro.
y no quiero ser elitista, pero un barrio de este nivel que esté con esa suciedad permanentemente, porque durante el día también vuelven a echar cosas y tal. Entonces,
Sí, a
el
ti.
problema es ese,
Sí.
fundamentalmente. A
A
partir de
ti.
las 11 de la noche empieza el jaleo.
Vale. Atilio, precisamente tú estabas hablando de la policía que acudió varias veces, ¿vale?
Sí.
Bueno, ¿cómo valoran la actuación policial? ¿Van cuando llaman? ¿Hay menos actuación policial? Porque también se quejan muchos, no es, en este caso no sé si ustedes, pero que faltan policías. Entonces, yo no sé si acuden rápido,
No,
como.
no acuden rápido, sí acuden, a veces ni siquiera acuden. La otra noche entiendo que acudieron porque la situación era un poco más grave, ¿no? Pero normalmente si le llamas para una cosa puntual, no suelen acudir o te dicen que no pueden, que no tienen efectivos. Yo lo entiendo también, hay pocos efectivos policiales, es verdad eso. Pero claro, tampoco es culpa nuestra. Nosotros pagamos
Efectivamente.
nuestros impuestos y queremos tener
Totalmente.
seguridad y que alguien nos atienda, ¿no?
¿Y ustedes desde la
Entonces.
Asociación de Vecinos han pedido alguna reunión con las autoridades para abordar pues esta situación? No sé, con policías, con ayuntamiento, con no sé con quién deberíais decirle, oye, ya.
Hemos tenido varias, todos son buenas palabras, nos escuchan, nos atienden, pero luego la cosa queda en nada. Y es tan simple arreglar esto que a veces me pregunto si hay voluntad de arreglarlo o no la hay.
Claro.
Porque date cuenta que simplemente empezando por multas
Eso es lo que le
a
iba a
los que.
preguntar, ¿cuál es la solución?
Claro, eso. Multas a los que van en patinete, a los que tal, la policía que pase más frecuentemente por aquí. Yo sé que no hay muchos efectivos, pero que un coche pase cada media hora tampoco me parece tan grave, no
No,
sé.
no, no.
Efectivamente. Entonces, multas para esa gente y como las madres están todas aquí alrededor de los hijos, porque son las madres que también salen por la noche. No, no digo que hagan escándalo las madres, pero bueno, gritan, hablan en voz alta también y están aquí alrededor de sus hijos. Entonces, multar a decirle a la señora, mire, voy a multar a su hijo y se lo comunico a usted, como tutora. No sé, hacer algo, poner carteles de que está prohibido jugar a la pelota. No sé, no entiendo cómo se deja jugar a la pelota aquí. Es una rambla comercial.
Claro, y también imagino que hay miedo de que el problema al final se cronifique en la zona, porque ya son muchos años al final, ¿no?
Efectivamente. La situación es mucho más grave durante el verano, porque evidentemente en el verano vienen
buen
todos
tiempo.
Para aquí.
Hmm.
Claro, el buen tiempo, salen aquí, están toda la noche ahí. Pero en invierno también, la situación es bastante mala. Y no creo, repito, que la solución sea tan complicada. Es solamente tener voluntad de solucionarlo.
Claro,
simplemente.
Y creen que estos hechos, que al final es algo puntual, pues puede afectar realmente, es que os afectan en descanso, en todo, en el día a día, al final, porque...
Evidentemente, de noche no se puede dormir, Fernando, directamente no se puede dormir, porque están con los petarditos, están chillando, gritando,
y al final
que lo hacen adrede, jugando a pelota, y hay noches que se desmadran y empiezan a pelear.
Y Atilio, también en verdad, vivir en un sitio tan privilegiado, poder abrir la ventana, que corra el airecito y todo, y imposible tener que estar encerrado en tu casa con el buen tiempo. Bueno, ahora hace un poco de calor, pero bueno, aquí en Las Palmas tenemos la suerte de no tener ese calor.
Claro.
Pues claro, al final tiene que ser horroroso, al final afecta también
horroroso
a la salud mental de la gente.
Te lo aseguro, Fernando, que es horroroso. Y además, actos de vandalismo también, que destrozan propiedades públicas. Por ejemplo, las papeleras las han reventado todas. Vale. Algunas están por el suelo.
Pues...
las tiran, tiran toda la basura por ahí.
Pues...
No hay un comportamiento cívico, ¿entiendes?
Claro. Pues nada, Tilio, estaremos muy atentos a cómo evoluciona. Si podemos, siempre tendrás voz aquí en COPE para denunciarlo.
Muchísimas gracias, Fernando.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta cualquier momento. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Artie Haley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en IFECAR. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
En IKEA te esperan escritorios versátiles que crecen con los más pequeños, sillas ergonómicas para largas jornadas de estudio y soluciones de orden que se adaptan a tu día a día. Volver a clase con IKEA es mucho más que volver.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 500 gramos de langostino cocido por 4,89. Ahorras un euro. Y con la app Lidl Plus, sandía por 0,69. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuido lo nuestro, porque cuidándolo tú.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa el primer partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario recibe a la Andorra y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ya estamos llegando al final de Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10:49 de la mañana y nos vamos a ir al norte de la isla, concretamente a Santa María de Guía, porque las carrozas de guía son mucho más que un desfile, son historia, tradición y orgullo de un pueblo que generación tras generación han convertido esta cita en uno de los momentos más esperados del año. Desde mediados del siglo XX, vecinos y artistas han dado forma a estructuras que han evolucionado hasta convertirse, escuchen, en verdaderas obras de arte. Esta edición de 2025, la cita nos propone viajar a París con un diseño y dirección artística que no solo busca belleza, sino también emoción. Y a mando y a manos de estos mandos creativos está Carlos Jiménez, que creo que lo tengo en línea, que este año rinde homenaje a un referente para varias generaciones. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo es eso de París este año, cómo es dirigir algo así.
Pues es un trabajo muy complejo y de muchas personas detrás. Claro. Es un trabajo que llevamos 3 meses trabajando y en la que nos sentimos verdaderamente orgullosos de que llegue el día esta noche.
Bueno, y este desfile, pues ya lo comentaba, tiene origen en los años 50. Bueno, imagino que cómo ha evolucionado desde aquellas primeras estructuras así hechas por los vecinos, que me imagino que sería cualquier cosa, a lo que es a día de hoy, ¿no? Que ya es un gran evento consolidado ahí en el municipio, ¿no?
Claro, las primeras carrozas, lo que cuenta la historia es que las hacían los vecinos, los colectivos del municipio en esa época, y han ido evolucionando y ahora mismo están todas en manos de artistas del municipio.
Este año nos invitan a viajar a París, ¿no? ¿Cómo nació la idea de esta temática o cómo fue?
Pues la temática surgió en una reunión de equipo, de todo el equipo artístico que conforma las carrozas, buscando englobar todo una significación que no hubiera estado en las carrozas, porque después de tantos años es muy difícil que algo ya no estuviera, y surgió la idea de París, entonces la titulamos Una noche en París.
Claro. Es esta noche ya, y bueno, ¿qué elementos visuales nos puedes adelantar, escénicos, podríamos encontrar que nos vayan a transportar pues esa ciudad francesa que es París?
Pues podemos encontrar el Louvre, la Torre Eiffel, el Moulin Rouge, entre otras significaciones típicas de París.
Claro, porque
esto... Y se mezclará todo con un ambiente de luz y colorido que significa lo que es una noche en París.
Claro, ya despides la semana grande de las fiestas de guía, ¿no? Y bueno, al final es algo que marca, ¿no? En estas carrozas, ¿no? Es algo que marca en la festividad, ¿no? Del municipio.
Claro, las carrozas creo que es una de las citas más esperadas por todos los guienses. Y yo como guiense me siento muy orgulloso de poder formar parte este año del equipo artístico.
Bueno, y yo sé que arrancan... ¿Cuántas carrozas son?
Pues son un total de 5 carrozas.
5, ¿no? Y sí. Bueno, imagino que arrancará en torno a las 10, ¿no? Comienza. Cuéntanos un poco cómo va a consistir.
El espectáculo empieza a las 10 de la noche. Tendremos una banda en directo compuesta todo por músicos guienses, con 2 solistas reconocidos del municipio, como son Adrián Montes de Oca y Raquel Desperchain, que serán los que engloben con canciones típicas francesas que todos conocemos esa noche parisina que intentamos recrear en la plaza de Guía. Bueno, en el frontis de la iglesia, mejor dicho.
Y bueno, ¿qué se espera? ¿Qué sienta el público cuando vea esas carrozas? ¿Qué esperan?
Pues lo que se espera es que se emocionen, que vivan con nosotros la emoción y sepan ver el trabajo con el que llevamos meses y meses trabajando.
Concretamente, 4 o 5 meses, me dijiste, ¿cuánto tiempo?
Unos 3 o 4 meses.
Porque es trabajo, ¿no?
Es mucho trabajo en la parte técnica y de construcción de las carrozas. Tenemos al frente al reconocido Adrián Castellano, nuestro municipio. Después en la dirección artística de vestuario tenemos a Zoraida Machín. Y ya en la dirección musical a Aristides Sosa, y yo como director de todo el evento.
Claro, ¿cómo tú describías estos días previos al desfile? Imagino que muchos nervios.
Muchos nervios, muchos ensayos.
Porque está todo programado, ¿no? Todo ensayado, ¿no,
Carlos? Sí, todo ensayado. Nosotros terminamos casi a las 2 de la mañana el último ensayo general. Y la verdad es que muy contentos y deseando que sea esta noche.
Y, Carlos, en la festividad termina este fin de semana, pero el jueves 15, o sea, es hoy por la noche a las 10, ¿no? ¿Cuándo serán las carrozas?
Exactamente.
Vale. Y el viernes 15 creo que tienen algo también preparado, que es el concierto de David Bustamante, que estará, que será el cierre de las fiestas, ¿no? ¿Me puedes avanzar algo?
Pues ese día a las 6:30 de la tarde empezará la carrera de cinta y ya continuará la batalla de flores, donde se podrán ver otra vez todas las carrozas para acabar la noche con el concierto de David Bustamante.
Pues, Carlos Jiménez, muchísimas gracias aquí por contarnos y avanzar a todos los oyentes que esta noche a las 10, a partir de las 10 en Guía, pues podrán disfrutar de las tan deseadas y las carrozas de Guía, que bueno, son historia, tradición y un evento muy especial que marca pues la festividad del municipio. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por atendernos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria.
Gracias a ustedes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa el primer partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario recibe al Andorra y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, ya hemos llegado al final del programa, queda un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Nos vemos, nos vamos esta mañana. Recibe un saludo de un servidor, Fernando Cárdenas, y de mi compañero en la técnica, Marcelo Cordobezara. Sigues informado en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. We'll be right back.
Just...